móvil de un dólar nada más. Sí, caballero, hoy estamos promocionando, también tenemos el Rakumin para matar ratas al instante y por bastante. Cuesta solamente 80 centavos nada más. Y acá está el secreto de la abuelita.
En términos puramente económicos, el grado de desarrollo de un sector productivo puede ser analizado a través de un conjunto de variables y de relaciones entre variables, que reflejan el proceso de diferenciación estructural de la economía. A partir de ese análisis, y principalmente juzgando por el comportamiento de la renta y la estructura del empleo, puede inferirse la forma que adopta la estructura social. Sin embargo, cuando se trata de vincular el análisis estrictamente económico con la comprensión del desarrollo político y social, el problema básico por determinar en demanda de formulación ya no es solamente el del carácter de la estructura social de una sociedad dada, sino principalmente el proceso de su formación, así como la orientación y el tipo de actuación de las fuerzas sociales que presionan por mantenerla o cambiarla, con todas las repercusiones políticas y sociales consiguientes, en el equilibrio de los grupos, tanto en el plano nacional como en el plano externo. Dependencia y desarrollo en América Latina, Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto, 1977.
Primera temporada de Temas de Coyuntura. Desde este espacio deseamos aportar con temas y claves para que nuestra audiencia conozca un poco más sobre uno de los elementos rectores de la humanidad, la economía.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Don Dinero, ¿cómo?
Está con nosotros Fernando Martín, especialista aquí en Flaxo. Vamos a hablar acerca del programa de economía. ¿Cómo se ve usted en el programa de economía en Flaxo?
Sí, el programa de economía en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante, no solamente en programas, sino también en estudiantes y en proyectos relacionados con la economía, lo cual nos ha dado una proyección bastante interesante, no solo dentro de Flaxo, sino también a nivel nacional e incluso internacional. Estoy gratamente sorprendido porque la contribución de todos los profesores, que somos 6 profesores, de todos los estudiantes, de todos los becarios, de todos los que formamos parte del programa, ha permitido que se haya dimensionado más. Este año vamos a abrir 2 maestrías, la maestría de Economía y Gestión Empresarial, dirigida a un grupo de estudiantes que tienen interés en tener un análisis de lo que es la economía y la empresa dentro de esa economía, y luego una maestría de economía de desarrollo, donde los estudiantes están buscando una orientación más académica, más de formación empírica sobre temas de economía de desarrollo. Inicialmente tratamos de abrir una tercera maestría, que es la maestría de economía ecológica, pero por falta de estudiantes finalmente no se abrió. Esto nos ha dado una línea de acción que está encaminada a buscar precisamente estudiantes en esta tercera maestría, la de economía ecológica, dada la falta de interés que hemos encontrado en los estudiantes que vienen a Flaxo. Entonces hemos hecho toda una remodelación de lo que es el contenido de las materias de esta maestría, con el objetivo de en los próximos meses tratar de ir a las universidades a captar estudiantes. Con respecto a la maestría de Economía y Desarrollo, creo que tiene una potenciación muy importante. Tenemos todos los años muchas demandas para poder entrar y lastimosamente solo podemos quedarnos con 22 estudiantes, pero de acuerdo a las cifras de interesados vamos creciendo año a año. Por último, la maestría de Economía y Gestión Empresarial, si bien seguimos teniendo muchos interesados, también notamos la influencia de las ofertas de otras universidades, en este caso concreto la Universidad Andina, están impartiendo una maestría también en gestión empresarial, y casi todos los estudiantes tenían como segunda opción después de Flaxo la Andina, pero me imagino que muchos también habían tenido como primera opción la Andina. Entonces también hemos hecho un esfuerzo grande para cambiar la malla curricular de esta maestría y poder estar en sintonía un poco con lo que demanda el mercado. Sí, recientemente, como todos saben, Flaxo está tratando también de extenderse a Guayaquil, y ahí el programa de economía tiene una intervención directa, dado que vamos a colaborar en la implementación de la maestría de economía y gestión empresarial con la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Esto es un reto también importante, dado que Guayaquil tiene una forma de actuar y de pensar diferente a la de Quito, y esto nos supone adaptar nuestros contenidos para que sean también atractivos en esta universidad. Yo confío que en las próximas semanas este proyecto empiece a caminar y a partir de abril del año que viene tengamos en funcionamiento esta nueva maestría.
Estamos aquí por nuestro programa de economía y respecto a coyuntura económica del Ecuador, que es nuestro tema central del día de hoy. Bueno, Fernando Martín, ¿nos puede comentar usted cómo visualiza la actual situación del Ecuador?
Sí, gracias por la pregunta. Es interesante cuando analizas la evolución por trimestres. La última hace referencia al segundo trimestre del año 2011 y podemos ver datos bastante positivos en la actividad económica. Parece que se está consolidando el crecimiento económico en el Ecuador, con un crecimiento del 8,9% a nivel trimestral en variaciones interanuales, lo cual está superando en 3 décimas la evolución de la economía en el primer trimestre del año 2011, que fue del 8,6%. El crecimiento del segundo trimestre del año 2011 es del 2,2% frente al 1,7% del trimestre anterior. Este crecimiento, cuando vemos los componentes del PIB por el lado de la demanda, observamos que es debido sobre todo al fuerte impulso de la formación bruta de capital fijo, es decir, las inversiones. Las inversiones en el segundo trimestre del año 2011 crecieron un 17% con respecto al año anterior. Y esto es muy importante porque la variable inversión al final del día es la que permite tener crecimientos económicos gracias a la mayor dotación de capital y de tecnología en manos de las empresas. Dentro de esta formación bruta de capital fijo, es cierto que un 25% es debido a construcción, que no está tan directamente relacionado con el crecimiento económico, pero sí con el bienestar de la población. El segundo de los rubros dentro de la inversión son los sectores metálicos y no metálicos, y el tercero sería maquinaria y equipo. En todo caso, el crecimiento es importante y es un crecimiento en un 40% debido a la inversión pública y en un 60% a la inversión privada. Esto supone un aumento de la inversión pública con respecto al año anterior. Sin embargo, también se observa o evidencia un impulso importante por parte del sector privado. De hecho, si observamos el índice de actividad económica coyuntural, que está basado en 12 indicadores económicos, si bien en el último mes ha tenido un pequeño bajón, pero es un bajón cíclico, a largo plazo se observa una tendencia creciente en dicho índice, lo cual nos da una mayor confianza por parte del sector privado hacia el futuro del crecimiento económico, hacia el futuro económico del país, lo cual le permite pues involucrarse más en la actividad económica. Este crecimiento económico, que viene dado sobre todo por la inversión, también se drena en la economía a través de la renta. El PIB por el lado de la demanda sí nos dice el destino de la producción, pero el PIB por el lado de la renta nos dice cuánto ganan los factores productivos. Si el PIB ha aumentado casi en un 9% es porque los factores productivos han ganado un 9% más o ha habido una mejora en el empleo. Efectivamente, si contrastamos estas cifras con los datos de la economía real, el empleo ha mejorado, el desempleo ha caído y las economías familiares tienen más dinero para el consumo o para el ahorro. Finalmente, el tercero de los PIBs es el PIB por el lado de la producción y nos dice de qué sectores económicos proviene la actividad económica. Cuando observamos ese 8,9% de crecimiento en el segundo trimestre del año 2011 y vemos los sectores, podemos ver que el que más crecimiento ha tenido ha sido electricidad y agua. Y esto es debido sobre todo a las inversiones, a las fuertes inversiones que ha tenido el sector público en este sector económico, seguido por la construcción, la pesca, la intermediación financiera y otros servicios. Con ello podemos ver que el drenaje del crecimiento económico se distribuye entre ciertos sectores, donde es cierto que el sector público tiene un peso determinante, pero repito, el sector privado también está viéndose beneficiado por este fuerte crecimiento, este fuerte tirón en el crecimiento económico de la economía ecuatoriana. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando se produce un fuerte crecimiento económico y la oferta no está preparada? Cuando suceden estos dos eventos, al final lo que tenemos son presiones inflacionistas debido a una cierta inflexibilidad de la oferta ante tanto tirón de demanda. Está pasando eso en Ecuador. Si vemos las cifras de inflación, en septiembre de 2011 la inflación anual había llegado a un 5,3%, dos puntos por encima casi de la inflación de septiembre del año 2010. Esto pone en evidencia un cierto recalentamiento en la economía, quizá producido por ese tirón de la demanda. Por tipo de productos, los más inflacionarios son los relacionados con la alimentación, tanto el agropecuario y pesca como la agroindustria, con tasas de inflación anuales superiores cercanas al 6%. Esto no es un hecho aislado en Ecuador, es un hecho que se repite en casi todos los países en desarrollo, muy dependientes de la agricultura debido a una sobredemanda en el sector alimentario. Sin embargo, esto pone en evidencia la debilidad de estos sectores que son la base de la economía ecuatoriana. No obstante, la inflación de Ecuador está por debajo del promedio de América Latina y muy alejada de países como Venezuela con el 26%, Bolivia con el 10%, República Dominicana con el 10% también, pero también está alejada de Estados Unidos con el 3,77% en septiembre del año 2011, lo cual pone también en evidencia otro hecho, y es que Ecuador tiene dólares y los dólares de Ecuador son los mismos a los dólares de Estados Unidos, con un diferencial de inflación que está provocando que se pierda competitividad por causa de una caída en el tipo real de cambio, dada la diferencia de inflación. Ese punto y medio que hay de diferencia con Estados Unidos encarece los productos ecuatorianos frente a los de Estados Unidos. Ese es un tema preocupante que debería ser analizado con más detalle en algún otro espacio.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Ojalá que llueva café. Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. No.
Este fue Café Tacuba con Ojalá llueva café en el campo. Bueno, entonces, ¿qué es imprescindible para mejorar esta dinámica de la economía actual del Ecuador? ¿Dónde debemos trabajar?
Bueno, teniendo en cuenta los datos que hemos explicado en la anterior pregunta, para mí hay dos grandes actuaciones que deberíamos tener en cuenta. La primera es la eficiencia. Yo tengo un diferencial, Ecuador tiene un diferencial de inflación importante con Estados Unidos, que a pesar de ser bajo para América Latina, no deja de ser importante con respecto a nuestro principal cliente, que sería Estados Unidos, y a quien nos vincula con la moneda. Entonces, para solucionar este diferencial de inflación, debo aumentar la eficiencia en la economía. Una parte se está tratando de hacer a través de las inversiones públicas, pero tampoco debemos olvidar, y esto ya me vincula con la segunda actuación, tampoco nos podemos olvidar de las empresas privadas. Yo creo que el gobierno debería mejorar la comunicación con la empresa privada, dado que la actividad económica del país está sustentada en la actividad que realizan las empresas. Por tanto, el gobierno sí que debería prestar una especial atención a las empresas del país. Más del 95% de la producción es realizada en el país por empresas que son de reducida dimensión, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Por tanto, también considero que estas empresas, que son las más débiles a la hora de internacionalizar su producto, mejorar sus procesos, acceso a crédito, estas empresas, repito, dado que tienen estas falencias, deberían tener un mayor apoyo por parte del gobierno para poder dimensionarlas de mejor forma y que contribuyan de mejor forma también a la producción del país y al mejoramiento de la productividad de la actividad económica del país. Por otro lado, considero que sería importante crear un ambiente más favorable para la atracción de inversión extranjera directa, dado que el país es uno de los que menos reciben en América Latina, y esto creo que el gobierno tiene una intervención directa en este sentido, dándole confianza a los agentes a través de reglas claras y sostenibles en el tiempo.
Las teorías latinoamericanas se acercan al estudio de los problemas económicos de la región con una visión propia, con lo que surge la escuela estructuralista, como la CEPALINA, CEPAL, fundada por Raúl Prebisch. Para esta escuela, los problemas del área son de carácter estructural, es decir, derivan del propio funcionamiento del sistema capitalista.
Ahora tenemos una biografía de Fernando Enrique Cardoso. Lo hemos escogido porque fue autor, junto con Enzo Faletto, de un texto muy importante dentro de las ciencias sociales latinoamericanas, Dependencia y Desarrollo en América Latina, Ensayo de Interpretación Sociológica, publicada en 1969.
Fernando Enrique Cardoso nació en Río de Janeiro, Brasil, en 1931. Es político y sociólogo. Fue presidente de su país en dos periodos, desde 1995 hasta el año 2003. Además, pertenece a Global Elders, grupo de eminentes líderes globales convocados por Nelson Mandela y Graca Machel. Su gobierno se caracterizó, como sucedía en la década de los 90, por un gran aperturismo económico. Con el éxito de su plan económico, Cardoso tuvo respaldo suficiente para cambiar la constitución y habilitar la reelección presidencial inmediata. En el año 2003 fue sucedido por Luis Ignacio Lula da Silva, máximo representante de la izquierda brasileña. Desde entonces, Cardoso se ha dedicado a seminarios y a promover un instituto que lleva su nombre.
$1 de lechuga, coliflores, chef. La cinta atrapemos, atrapemos con evento, la cinta lleve.
No resulta difícil predecir que nada permanecerá igual, pero deberíamos agregar que nada puede permanecer igual. La economía descalza, Manfred Max Neff y Rubén Prieto.
Nos despedimos con un tema de Mercedes Sosa y Calle 13 con su canción Para un niño en la calle.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Esperamos sus comentarios en www.flaxo-radio.es. Hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.